Son las 7:20 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Continuamos en Madrid Directo y para hablar ahora de las violaciones en grupo que se disparan en lo que va de años. Tenemos con nosotros en nuestros estudios a Silvia Pérez, que es sexóloga, terapeuta y educadora social. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros. El último caso que hemos conocido es de hace pocos días. En nuestro país se han cometido 44 violaciones múltiples en 2019, en lo que llevamos de año. Como decía, el último caso se ha conocido este fin de semana. Una mujer denunció en Murcia una violación múltiple. La víctima fue localizada por la policía en la calle. Estaba ensangrentada y relató a los agentes que tres hombres la acababan de violar durante 20 minutos. La golpearon y la llevaron al piso de uno de ellos. Además de estos tres agresores, hay una cuarta detenida. Es una mujer que niega haber visto el secuestro de la víctima, pero los investigadores y la propia agredida la acusan de omisión del deber de socorro. Hemos conocido muchos casos y hemos dicho en Blanes, en Bilbao, en un montón de sitios. En los últimos años se han disparado estos casos. 14 en 2017, 60 en 2018. El mes de julio parece que se confirma como un mes negro. Y en este punto pues nos preguntamos por la educación de nuestros hijos en los colegios, en casa, porque ese fácil acceso que tienen a Internet, que en muchas ocasiones pues no les hace discernir de lo que es sexo, de lo que es pornografía y de ese fácil acceso, ¿no, Silvia? Uh-huh. Es complicado que ellos puedan saber, primero porque son edades muy tempranas, edades muy jóvenes, y ahí tiene que entrar el control de los padres.
Claro, es que ten en cuenta que antes, quien nos esté escuchando, que tiene ahora alrededor de 40 años, el porno que se consumía antes tenías que ir a coger la revista, a comprarla, o la que tenía tu padre escondida no sé dónde, y entre todos se miraba un poco y ya está, ¿no? Ahora estamos hablando de que consumen sin querer, incluso a veces buscarlo, porque la primera vez que ven imágenes generalmente no las están buscando. Están buscando cualquier cosa en Internet y te aparece. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Uh-huh. Que estás buscando información de lo que sea y te salta una página. Entonces, efectivamente, es un problema social grave. Yo no quiero saber cuáles van a ser las consecuencias de consumir a estas edades cuando lleguen a ser personas adultas. Porque, claro, la gente que me encuentro yo ahora que ha consumido porno y ha empezado a consumir porno por Internet ya ha sido en una edad muy adulta. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, es bastante...
Pues ahora el acceso es tan fácil, sí, tan sencillo, y si no hay cortapisas, si no hay cortafuegos, no hay control, es darle un clic y ya está.
Exacto. Lo único que tenemos es la educación. Es que es la única herramienta que tenemos. Quiero decir, esto sería pues hablar, o sea, que el gobierno hiciera algo y como todo lo que podamos hablar, ¿no? Pero yo como educadora al final veo que es la educación lo que hace el clic y el cambiar cómo los chavales ven a una mujer, cómo se ven ellas mismas, etcétera, para decir, ok, esto no voy a consumirlo.
Es que tú fíjate también que se hacen muchas encuestas, de vez en cuando conocemos esos datos, de cómo se comportan entre las relaciones personales y sexuales los chavales jóvenes. Uh-huh. Y entonces observamos, por ejemplo, en el caso de las chicas, que ven con cierta normalidad determinados comportamientos, como el control obsesivo de su situación, de sus visitas, de sus relaciones y demás. Y yo creo que ahí se abre, digamos, un hueco por el que se pueden
colar todo.
Correcto.
Sí, es erotización de la violencia. Esa es la, así es como se denomina, porque es como si te celo, te quiero. Si quiero que sea solo para mí es porque te estoy protegiendo, es porque te estoy cuidando. Entonces ponemos nombre a cosas diferentes. El control es control y el cuidado es cuidado y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y a nivel sexual también. Es como, ok, me tiene que gustar que me agarren del cuello, ¿no? Porque esto es así. Y si no me gusta, quizá tenga yo algún problema, ¿no? Entonces se distorsiona completamente tanto para ellos como para ellas.
Es complicado porque les tienes que explicar, les tienes que contar en el cole, bien, pero también en casa, sí, para que sepan dónde están y hacia dónde tienen que ir.
¿A qué pasa?
Sin que piensen ellos que les estamos controlando.
Exacto.
Claro, porque ellos dirán, ¿pero qué me estás diciendo? Quítate de ahí, que yo ya sé lo que hago.
Que no tienes ni idea.
Claro, claro.
Aquí pasa una cosa muy, muy curiosa, que es que tú vas en casa a decir, oye, vamos a tener más talleres en el instituto, o qué os parece, en el AMPA, por ejemplo, vamos a tener talleres. Y hay muchas familias que dicen, no, 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 no. Educo yo en casa. Y luego yo cuando voy a los institutos pregunto, ¿a quién les han hablado de sexo en casa?
¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
Cri, 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 cri. ¿Hay alguna mano por ahí levantada? Sí, a mí me contaron mis padres algo tal. Pero hay como una contradicción muy grande, ¿no? Es como si no te atreves a educar tú y no me dejas educar a mí, pues hay un tercer educando, mal educando, mejor dicho, que es Internet. El ser humano es curioso. Si tú no me das la respuesta, la voy a buscar por otro lado. Uh-huh. Es completamente así, ¿no? Sí, no te vas a quedar, ok, no sé lo que es, pues ya está.
¿Cómo planteas tú el trabajo en esos talleres en los colegios y en los institutos?
Pues mira, siempre empiezo de la misma manera y es como, si no les han contado que voy a dar el taller, esto que voy a contarte me funciona mejor que si ya saben de qué es el taller, ¿no? Pero les digo, bueno, vamos a hacer un juego, soy Silvia, ahora os explico a qué he venido, pero...
¿En qué edades estamos hablando?
Bueno, yo voy de primero a cuarto y más o menos hago lo mismo, solo que luego lo voy... modificando según la demanda, porque luego la madurez también no tiene mucho que ver con la edad a veces, ¿no? El año pasado estuve con primero de la ESO. Primero de la ESO son muy peques.
Estos son
11, hablando, 12 años. Exacto, que tienen 12 años, 13. Y entonces yo llego y digo, venga, voy a decir una palabra y tienes que decirme la primera palabra que se te venga a la cabeza. Yo digo, por ejemplo, mesa. Y entonces dicen, pues silla, o otro dice comedor, depende del hambre que tengan, ¿no? O como si lo relacionan con el estudio. Digo unas cuantas palabras más y ya acabo diciendo sexo. Y entonces, bueno...
¿Silencio o se atreven?
Las risas, primero las risas, y luego empiezan a soltarme toda serie de barbaridades.
¿Barbaridades
en el sentido de pues técnicas o prácticas que vienen del porno.
11 y 12 años.
Claro, estamos hablando... de chavales que en general no han tenido relaciones sexuales. Entonces empiezo a partir de ahí.
Y hablan de oídas o de vistas.
Exacto.
De vistas en las redes y el internet.
Entonces, claro, es como, ok, vamos a empezar a hablar de esto, ¿no? Uh-huh. Te das cuenta que no has estado piel con piel con otra persona.
¿Les cuesta hablar o no?
No. Si no. Se queda, les cuesta mucho menos si está el profe o la profe delante. O sea, les cuesta más. A que sí se va, porque sienten como que, yo qué sé, como si se lo fueran a contar a sus familias o algo que no es verdad, ¿no?
O sea, están desinhibidos contando cosas.
Sí. Depende del grupo, evidentemente. Y me encuentro que hablan muchísimo más los chicos que las chicas.
¿Los chicos más que las chicas?
Sí, contra el estereotipo de que las chicas hablan más. Ellas sienten que no tienen nada, como nada que aportar, ¿no? Pero bueno, hago dinámicas también para ir, porque me interesa mucho la... Ellos me enseñan mucho a mí para ir, para seguir avanzando. Y curiosamente funciona muy bien. O sea,
¿Notas diferencias en los distintos grupos? ¿O depende un poco de si hay más chicos o hay más chicas o las edades?
Noto por institutos, la verdad.
Ah, por zonas.
Sí, eso a nivel personal es lo que...
Te ha sorprendido.
Sí, esto no es una estadística de nada, ni puedo decir
bueno,
nada.
Bueno, es tu trabajo.
Yo a nivel personal
lo que has visto.
Sí que noto, que por eso yo les meto mucha caña, porque también de vez en cuando doy talleres al profesorado, y les meto caña de, oye, que sois más influyentes de lo que pensáis, ¿no? Que estos chavales pasan mucho tiempo contigo.
Y a los profesores les da reparo hablar de estos temas. Si no les sacas de sus matemáticas, del inglés, de medio ambiente.
Hay de
y demás.
Todo. Ahí está, bueno, pues como toda la vida, ¿no? El típico profe, la típica profe que es como, esta es mi vida y lo doy todo y me importa tu educación. Y es que, mira, yo vengo aquí a dar geografía y a mí déjame en paz. Hay de todo. Pero sobre todo es importante que el profesorado, si alguien nos está escuchando, ya no es tanto que tú tengas que dar un taller porque no tienes por qué saber de todo, más que de lo que tienes que saber, ¿no? Pero sí por lo menos saber qué mensajes no dar. Eso es lo más importante todavía, casi que el que te tengas que exponer, porque para eso ya estamos otras profesionales, ¿no?
¿Y los que son un poco más mayores, que a lo mejor alguno ya ha tenido relaciones?
Ah, dices en los grupos. Bueno, pues ahí hay de todo. Está el que... he de decir que me suelo hacer bastante bien con ellos y acaban confiando y tal, pero hay de todo. Hay el que se te cierra en banda y dice esto que estás diciendo... son chorradas y no, y me han pasado cosas muy bonitas como, bueno, un chaval ponerse a llorar y decir, hablando del maltrato, porque está todo relacionado, o sea, está todo, entonces hablo de porno, de cómo nos tratamos, etcétera, y ponerse a llorar y decir, es que todo lo que has contado se lo hago yo a mi novia y no me había dado cuenta. O sea, que realmente a veces tenemos esta imagen de, es que los adolescentes, yo cada vez que escucho a alguien hablar así es como, bueno, quizás no los has tratado de cerca, ¿no? porque no nacemos buenos ni malos, es dependiendo de los valores que te hayan enseñado.
Además, fíjate que ellos tienen muy interiorizado cualquier cosa de su vida, que para ellos es súper importante, del tipo que sea, ¿eh?
Sí.
Lo más trivial, enseguida te lo cuentan, lo ponen en el Facebook, lo ponen en Instagram, y claro, llega un momento que también sus propias relaciones las acabas viendo, entonces a lo mejor ellos tampoco tienen ni medida ni criterio, ¿no?
No. Tienen todo muy liado. Y a veces como, pero a ver si lo he entendido bien. Entonces me estás diciendo que si a mí me apetece y a ella, tal, no sé qué, pero si no me dijo que no. Entonces, yo hay una cosa que les explico respecto al consentimiento, por ejemplo, ¿no? Que es todo el debate que surge. Y es el, mira, obviamente centrándonos en los estereotipos que hay de cómo nos han educado los hombres y las mujeres, y evidentemente cada persona es un mundo, ¿no? Pero estamos educados socialmente como hombres y socialmente como mujeres. Yo les digo a ellos, mira, te tiene que quedar claro que le apetece tener sexo contigo. Y eso es muy sencillo.
¿Lo entienden cuando tú les dices eso, que es muy sencillo, entre comillas?
Claro, no, se lo explico a su nivel, se lo explico de manera que lo entiendan. Pero bueno, que esto porque estamos hablando de adolescentes, que me hace también gracia cuando le echamos toda la culpa a los adolescentes.
Sí, hablemos porque fíjate, de gente hablamos más adulta. Como percha, digamos, hablamos de estas violaciones grupales, que efectivamente hay algunas que son, los agresores son menores, pero la mayor parte de los casos son adultos.
Por eso digo que esto parece como, ay, es que esto es adolescente. Bueno, vamos a ver cómo nos tratamos los unos a los otros.
Lo que pasa que la semilla viene de cuando eres joven.
Sí,
y
sí,
si
sí,
no
sí,
tienes
sí.
criterio y no sabes discernir,
exacto.
pues un poco, luego entonces, pueden ocurrir cosas.
Sí,
claro.
Yo les explico a ellos, te tiene que quedar claro. Te tiene que quedar, además les gasto bromas, ¿no? Se nota cuando una chica quiere sexo, se nota cuando está excitada, se nota. Y si no lo tienes claro, es tu responsabilidad no hacer nada. Digo, porque además, si tienes buena intención, luego puede que te busques un problema. Y si tienes mala intención, pues cámbiala, ¿no? Es sencillo. Y a ellas les explico, no poniendo la culpa en ellas, ni muchísimo menos, ¿no? Cuando pasan estas cosas, pero sí en, empodérate y di que no con ganas. Porque a veces pasan casos en los que ellas se han quedado paralizadas, que quede bien claro que no estoy ni culpándolas porque es lo que te pasa, ¿no? Pero que trato de empoderarlas a ellas, de decir, oye, si tienes que meter un empujón, si tienes que pagar un grito, si tienes que cagarte en todo, con perdón, pues lo haces, ¿no? Que sepas decir no con ganas y que también te atrevas a pedir, porque las mujeres, bueno, esto con más edad, tampoco, según qué edad tengamos, tampoco nos atrevemos a decir, oye, me apetece tener una relación sexual, o me apetece esto, me apetece lo otro, ¿no?
Y aunque estamos en el 2019, siguen existiendo, yo por eso digo la fecha, siguen existiendo los mismos modelos de pensamiento y de actuación entre chicos y chicas.
Sí.
Es sí, complicado sí, eso que cambie, ¿eh?
Sí. Y es que claro, pon la tele un rato, ¿no? O
sea, ya. Y hombre, no. La esperanza siempre viene de los jóvenes, por eso pienso si hay gente como tú que en los colegios vayan, expliquen, hablen con ellos, sobre todo hablar con ellos, porque muchas veces el problema yo creo que surge en casa y en los coles, pero sobre todo en casa porque no se habla con ellos, porque no tienes tiempo, porque vienes cansado, porque no sé qué, y al
porque
final
no te
hablas,
atreves y porque y no sabes.
Y porque no sabes cómo tratar.
Lo primero que yo digo cuando doy un taller para familias, ¿no? De cómo educar en sexualidad tanto a peques como adolescentes, es primero tienes que ver cómo está tu sexualidad, porque no puedes juzgar a una madre que, yo qué sé, que es que no, ni se ha mirado ella, ni ha tenido el sexo como un tabú, no, es que no estás educando, es que no vas a saber, porque vas a ir con el miedo, vas a ir con la duda, vas a ir con... Entonces, lo primero que hay que hacer para educar en sexualidad es, ok, ¿cómo estoy yo respecto a la sexualidad? Si yo te digo la palabra sexo, ¿qué te viene? ¿Te viene la palabra miedo? ¿O te viene la palabra disfrute? ¿O te viene la palabra protección? ¿O te viene la palabra cuidado? ¿O placer? ¿Qué te viene? ¿No? Y a partir de ahí, trabajar. A favor de todo esto, que para quitarle un poco de drama y poner esperanza, yo sí que noto un cambio. Yo voy 3 sesiones y sí que noto un cambio. Porque yo les digo, yo no te voy a contar lo que puedes buscar en internet, ¿no? O sea, si tenéis dudas me las preguntáis, pero yo voy más como a ese análisis de actitudes de, oye, ¿qué te está vibrando a ti? ¿Qué te está haciendo a ti tener ciertas actitudes, ¿no? A las chicas hay que tratarlas bien. Bueno, ¿por qué, no? Vamos a hablar de todo esto.
Hablabas
y
tú,
hay un cambio.
Sí. Hablabas tú de miedo. Cuando conocemos tantísimos casos de violencia de género, de violencia machista, supongo que los chavales ya hablan de estas cosas.
Sí, se lo saben.
¿Y qué análisis hacen ellos?
Pues te saben dar el taller, se saben la teoría. O sea, yo más se lo digo así, digo, mira, digo, yo os dejo el PowerPoint, me dais el taller vosotros a mí, porque ya se lo saben. el control, que sí, que no te coja el móvil, que no sé qué, digo, vale, digo, ahora vamos a pasarlo de la cabeza aquí a las entrañas, ¿no? Vamos a hacerlo nuestro. Y entonces les hablo, por ejemplo, de qué tipo de chistes hacen, qué tipo de comentarios hacen o qué tipo de pensamientos tienen cuando se entera que su amiga es sexualmente muy activa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pensamientos te vienen? Y desde esa humildad empiezan ya a decir, ostras, profe, pues es verdad. Pues sí, pues yo he juzgado diferente a mi amiga que a mi amigo, efectivamente. Y las propias chicas, pues yo también. Entonces, es ahí donde está, creo yo, el cambio. Porque el que yo te diga a ti qué tienes que hacer, además en la adolescencia, que es pura rebeldía, es, paso les pagan.
Ir a la contra de todo, claro. Ir a la contra de todo, claro.
Claro, claro. No te voy a decir yo lo que tienes que hacer. Quiero que me lo digas tú a mí. Vamos a pensar juntos. Vamos a llegar a conclusiones juntos. Y a mí me encantaría que o sea, yo sería inmensamente feliz estando directamente en un instituto como departamento de educación sexual para todo esto, porque se quedan con muchas ganas.
Hablabas
de hablar.
Tú de la diferencia al ir a los distintos centros por zonas, que no deja de ser curioso. ¿También denotas algo, aunque pueda ser transversal, pero denotas algo si hay diferente nivel cultural, social, los orígenes de sus familias o no? ¿O no tiene nada que ver? ¿O todo es transversal para todos?
Sí, yo creo que todo es transversal. Evidentemente puede haber rasgos culturales porque también otra de las cosas que nos educa es donde has nacido, ¿no? Pero no necesariamente, la verdad. Sabes que siempre está el estigma de... es que el reggaetón, como viene de Sudamérica, como bueno, ponte mano los
pedazo
cobardes.
Reggaetón con pedazo letras machistas, todas,
claro,
la
sí,
mayor
sí, pero
parte,
que,
claro.
Que es el reggaetón que lo asocian a que viene de Sudamérica, pero que ponte la copla española y a ver qué tal y la analizamos si quieres. O cualquier canción de Alejandro Sanz con Déjala que baile y estas cosas. O sea.
¿Te cuesta ganarte la confianza de ellos? O no?
No, la verdad es que no.
Hombre, supongo que si ven que estás cercano en el lenguaje al menos, ¿no?
Claro, yo lo primero que hago cuando digo, apunto en la pizarra lo que te contaba de la palabra sexo y empiezan tacata y me empiezan a soltar de todo, yo lo que hago es escribirlo. O sea, y cuando se dan cuenta que, que no tengo ningún problema, que no me van a tal, o a lo mejor dicen una palabra para referirse al pene. Y yo les digo, ok, pero ¿cómo se llama? Y a veces hasta tardan. Pene, digo, vale, digo, pues vamos a poner pene, digo, porque como tenemos 10.500 nombres, digo, pues ponemos pene y así ya vamos a otra cosa, ¿vale? Y entonces ya como que les descoloca, es como que...
¿Te cuentan dentro desde de su óptica, claro, lógicamente, qué búsquedas son las que hacen en internet?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que como este año he estado con primero, uh-huh. Había algunos chicos y algunas chicas que todavía no habían sido tan picadeados.
Bueno, 11, 12 años, sí, pero sí. Claro, siempre te encuentras alguna sorpresa.
¿Alguna sorpresa? O sea, la sorpresa es que no la hayan visto, quiero decir. Uh-huh. Pero que yo procuro no ser... Bueno, pues como ahora estoy hablando de todo y no estoy diciendo nada, quiero decir, yo uh-huh. procuro no ser muy explícita para no ser yo la que contribuya a ideas que, uh-huh. Que luego puedan decir, uy, ¿y esto cómo funciona?
¿Tienes, una vez que estás dando ya los talleres con los chavales, los padres luego eso cómo lo administran? Quiero decir, ¿les parece bien que se hagan estos talleres? ¿Lo llevan bien? ¿Lo llevan regular?
Hay de todo. Uh-huh. Hay de todo. Por eso yo siempre insisto que todavía no me han hecho caso, que yo daría primero un taller con las familias y luego un taller con...
Para... ¿Familias con todos? ¿Niños?
No, padres, no. Solo con padres, madres o con quien esté al cargo del menor. ¿Por qué? Para quitar este miedo. Porque hay una falsa idea, que ya aprovecho y lo digo, de que las sexólogas vamos a hablarles de...
A enseñarles sexo.
Claro.
Vais a enseñarles sexo.
A que tengan relaciones sexuales, claro. ¿No? Y que van a salir como con muchas ganas de tener relaciones sexuales. Todo lo contrario. O sea, no, todo lo contrario tampoco, no es que les quitemos las ganas. Pero que no, que es como no, vamos a hablar de lo que es una relación sexual, vamos a hablar de las consecuencias que tiene. Yo les insisto mucho en el autoconocimiento primero. Siempre les digo que una buena relación sexual y una buena vida sexual se basa en primero autoconocimiento, después autoamor y después ya me comparto. Digo, si no te conoces, no te quieres. Y si te compartes sin quererte, vas a hacer muchas tonterías.
¿Te sorprenden cuando tú les dices esas cosas que, a ver, te estamos escuchando y parecen sencillas? Pero claro, estás hablando a niños. Mm. se sorprenden ellos cuando tú das estas explicaciones? Dicen, ah, pues yo no pensaba que era así. O...
No, yo, o sea, a ver, yo lo adapto mucho, ¿eh? Ahora lo estoy contando.
Me imagino, para... claro, aquí.
yo parezco un adolescente más. No, no, lo adapto.
No
lo
está
adapto...
bien que te mimetices con el terreno porque claro, siempre es la manera de llegar a ellos, claro.
Sí, sí, luego vengo a la radio y me sé comportar, pero...
Damos fe, ¿eh? Se comporta bien.
Pero me... O sea, hablo su lenguaje y además... Desde una perspectiva también de humildad, porque sinceramente me dedico a esto, pero es que esto va tan rápido que a veces me dicen alguna práctica o algo y digo, ¿y eso qué es? Explícamelo porque no, o sea, no tengo ni idea. Y ya pues te lo explican. Entonces, tiro de ahí, les influyen mucho los youtubers también.
Ah, bueno, esa es otra, porque claro, son, digamos, a los que siguen ellos,
sí,
¿no?
Sí,
y a
sí.
lo mejor alguno puede estar un poco para allá y pensar que lo que dice está bien, sí. ¿no?
Les influye muchísimo. Entonces hablo, por ejemplo, de cómo, de ideas, cómo podríamos meter el preservativo como algo natural, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces pues damos ideas de cómo en una película no les cuesta nada que de repente uno de los personajes lo saque o se vea el papel roto ahí simplemente. O sea, tampoco hace falta
ser tan explícito.
Hola, ¿no? Soy Coco, ahora vamos a sacar el preservativo.
Ya.
O sea, no es necesario, pero que una intencionalidad. Entonces, ellos mismos van creando... a ver, la clave está en... Al adolescente le interesa lo que mole. Entonces, la clave está en conseguir que mole el tener una idea de igualdad. Y que no mole la otra idea.
Bueno, si lo consigues, eso está muy bien, y así debería ser en todos los centros escolares. Y luego también tomar nota los padres y en casa hacer también labor.
Sí, súper importante. Y siempre les digo lo mismo, si no sabéis, buscad ayuda, que para eso estamos. Porque es verdad, insisto, que no, nadie se tiene que sentir súper mal porque es que no sé, es que no... O sudando, ¿no? Pues mira, mejor quizás como... Oye, esto pregúntaselo a la tía o al tío que te va a explicar mejor. O yo he tenido consultas de directamente un padre y una madre en plan, mira, no sabemos por dónde coger esto, enséñanos. Y es genial, porque es como que... Pues,
hombre, pero eso ya es un paso, que tienen interés y que les preocupa el asunto, ¿no?
Sí.
Antes hablabas tú del preservativo. Cuando tú les hablas del preservativo, ¿entienden ellos lo de la protección o no? ¿O dicen que todo es más natural? O...
No. ¿Sabes qué pasa aquí? Que entienden, vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? Entienden la teoría, pero luego les digo, ¿y entonces por qué no se usa? Porque no sabéis leer, porque no sabéis ponerlo, que es verdad que tengo una amiga enfermera que me dice, bueno, te sorprenderías, ¿no?, de las catástrofes que veo de ponerlo
incluidos
mal.
Adultos, ¿no?
Sí. Pero creo que no es que el problema está en que no me atrevo a decírtelo. Por parte de las chicas es no me atrevo. Porque las chicas son un pelín más conscientes por el tema del embarazo, pero no se atreven. Es como, no tengo suficiente empoderamiento para decir, que no me vas a... hacer nada si no te lo pones, ¿no? Entonces trabajamos desde ahí, cuando tú te quieres, te proteges. Y si alguien está contigo y no quiere tener esa protección, ya te está diciendo mucho. Entonces, bueno, pues igual ya, una vez más es erotizar la protección y no erotizar la no protección. Al final te resulta sexy lo que tú erotizas. Si yo tengo el pensamiento de que este tío es un sinvergüenza porque quiere hacerlo sin preservativo, es que no me va a excitar, básicamente. Si yo tengo el pensamiento de, oye, qué tío ahí, que... ¿No? Como el antiguo caballero, ¿no? Pues vamos a cambiarle el rollo. Oye, mira, que ha sacado el preservativo, ¿no? Joder, qué bien.
La de cosas que hay que cambiar, interiorizar y demás, pero bueno, que se hagan estos talleres, pues está muy bien.
Poco a poco.
Pues Silvia Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Uy, esto de decir ha sido un placer después de venir a hablar de sexo, queda un poco como así. Pero bueno, que ha sido un placer contar con ella.
El placer es mío.
En nuestros estudios. Gracias y seguiremos hablando contigo.
Gracias
Silvia. Hasta pronto.
Chao.